son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes en Europa y Latinoamérica. La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia, como siempre está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y entonces el punto culminante de esta semana. Luego les presentamos los programas de Hoy en la Historia, Mi Indonesia, la belleza de Indonesia, La miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están interesados en involucrarse en el desarrollo de la construcción del tren ligero o LRT, Light Rail Transit, en tres ciudades de Indonesia, a saber Medan, Sumatra Septentrional, Bandung, Java Occidental y Surabaya, Java Oriental, como una solución para reducir la densidad del tráfico en dichas tres ciudades. En la sesión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en octubre en Bali, el gobierno quiere presentar propuestas de desarrollo de LRT en tres ciudades con la esperanza del estudio de viabilidad ha sido capaz de finalizarse. Esto fue dicho por el ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, a la prensa después de la apertura de la tercera reunión nacional de trabajo de 2018 de la Sociedad de Ferrocarriles de Indonesia en Yakarta el sábado. Como lo informó a la agencia de noticias Antara, el ministro Budi Karya Sumadi explicó una serie de partes extranjeras había expresado el deseo de construir el tren ligero en Indonesia, ya que se considera que tiene un valor económico. Según él, el gobierno está animando a los extranjeros, incluidos los partidos privados extranjeros, a participar en la construcción de infraestructura transporte masivo, tales como el proyecto LRT y los trenes se considera eficaz en la reducción de la congestión en la autopista. El Banco de Indonesia alenta a las mujeres a aprovechar las oportunidades de rápido desarrollo económico, incluyendo la economía digital de hoy en día, por lo que puede ser un acelerador de aumentar la participación de las mujeres en la economía. Según lo informado por la Agencia de Noticias de la Radio Nacional, el adjunto del Banco de Indonesia, Rosmaya Hadi, reveló en un seminario titulado Women's Economic Empowerment o A Framework for an Inclusive and Sustainable Growth o Empoderamiento Económico de las Mujeres, un marco para un crecimiento incluyente y sostenible en el Centro de Convenciones de Yakarta el sábado. Según él, el uso de las tecnologías digitales proporcionan mayores oportunidades para las mujeres para complementar los ingresos familiares. El uso de la plataforma digital podría impulsar el empleo y la absorción de mano de obra femenina. Uno de ellos a través de la puesta en marcha o startup digital y e-commerce, comercio electrónico. Indonesia, según los datos de propiedad del Banco de Indonesia, tiene la posición más alta en la ASEAN en términos del número de puesta en marcha digital. El jefe del Gabinete de Asuntos Presidenciales, Muldoko, realizó una visita a Hungría del 18 al 20 de julio pasado. Durante su visita, Indonesia y Hungría están interesadas en aumentar el número de asociaciones en diferentes campos. La agencia de noticias Santar informó, el tercer subjefe del Estado Mayor de Asuntos Presidenciales, Deni Puspa Purbasari, dijo que uno de los aumentos que puede cooperar en la educación con el programa de becas y programa de intercambio de estudiantes. Deni Puspa Purbasari, en una declaración escrita en Yakarta el sábado, dijo que Indonesia estaba interesada en la educación de Hungría como la ingeniería, la medicina, la arquitectura, sobre todo la restauración de edificios antiguos y la gestión del agua. Aunque Indonesia puede ofrecer un intercambio en los campos de la antropología, la literatura y las artes de músicas tradicionales. Él espera haría un programa de investigación conjunta y el intercambio de investigadores asociados con la mitigación de impacto del cambio climático. Debido a que la posición precisa de Indonesia bajo el Ecuador, eso causa el impacto del cambio climático sea significativo, en particular para el sustento de los agricultores y pescadores. El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó el One Map Program, programa de un mapa por valor de 200 millones de dólares estadounidenses, para apoyar al gobierno de reforma agraria de Indonesia. A través de un comunicado de prensa recibido por Antara en Yakarta el sábado, el director del país del Banco Mundial para Indonesia y Timor Leste, Rodrigo A. Chávez, dijo que alrededor de 4,3 millones de usuarios del suelo se beneficiarán dicho programa. Según el programa de Un Mapa, acelerará los esfuerzos del gobierno en el sector agrario a través del mapeo participativo, los servicios de información territorial electrónicamente y el registro de la propiedad sistemática y completa. Rodrigo A. Chávez dijo que la reforma agraria es una piedra angular fundamental en el desarrollo, porque traerá claridad y a la utilización de la tierra, los derechos de acceso y las licencias, y a su vez ayuda a reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos. Un diseñador de moda de Indonesia, Handi Hartono, por primera vez llevó a cabo un desfile de moda en Houston, Estados Unidos, el sábado. Además de promover Indonesia, en particular la tela de batik de Indonesia, como uno del patrimonio cultural intangible reconocido por la UNESCO, Handi presenta colección de batik Karawang. Como se informó en el comunicado de prensa del Consulado General de Houston el domingo, el cónsul general en Houston, Nana Juliana, dijo que el mundo de la moda ha contribuido a la economía de Indonesia a través de la industria creativa. Además, la industria de turismo y gastronómica también tiene un papel en el desarrollo de las industrias creativas de Indonesia. El cónsul general invitó a la audiencia a visitar e invertir en Indonesia, en particular a los 10 nuevos destinos turísticos, tales como Bali, Borobudur, Komodo, el Parque Nacional de Wakatobi, que también ha recibido el reconocimiento de la UNESCO como un patrimonio cultural y natural mundial, reservas de la biosfera y geoparques. El Consulado General en Houston seguirá promoviendo Indonesia junto con las partes interesadas, incluido el gobierno regional. Así son las noticias.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestro dirección electrónico voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia. El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el mundo aprecia el progreso de Indonesia en la gestión forestal. Estimados oyentes, el mundo internacional aprecia el paso de Indonesia en la mejora de la gestión forestal en la actualidad. El director general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o FAO, Daniel Gustafsson, agradeció en la 24ª sesión del Comité de FAO el martes. Gustafsson apreció el profundo esfuerzo del gobierno de Indonesia para gestionar los bosques sostenibles. Al futuro, la FAO mejorará la cooperación con Indonesia mediante el desarrollo de un Centro Internacional de Investigación de la Turba y la Silvicultura Social. El embajador de la Noruega para la FAO, Inge Nordang, también expresó su agradecimiento por la misma ocasión. Inge Nordang explica que del año 2010, Noruega está trabajando con Indonesia en la reducción de emisiones en el sector forestal a través de una Carta de Intención o LOI. Según el acuerdo, Noruega distribuyó gradualmente $1,000 millones estadounidenses a Indonesia en consonancia con el desarrollo de los preparativos y los logros. Dijo que Noruega está muy orgullosa de establecer una asociación con Indonesia en la silvicultura. Inge Nordang también elogia a Indonesia, que tiene como objetivo 12,7 millones de hectáreas de área forestal para la silvicultura social, y ha otorgado el reconocimiento del bosque tradicional a los pueblos indígenas y tribales desde finales de 2016. También valoró el liderazgo del presidente Joko Widodo y de la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura Siti Nurbaya, que permitió que esto sucediera. El embajador de la Unión Europea ante la FAO, Jan Tombinski, también elogió la seriedad de Indonesia para garantizar la legalidad de sus productos de madera. Tombinski declaró que Indonesia es el primer país en cumplir con la licencia de Forest Law Enforcement, Governance and Trade, o FLEG, la aplicación de la ley forestal, gobernanza y comercio. Según Tombinski, en solo 18 meses se envían a los países de la Unión Europea 40.000 envíos de productos de madera desde Indonesia por valor de miles de millones de dólares estadounidenses. Para Tombinski, este es un valor muy alto que ayuda al gobierno de Indonesia a aumentar los ingresos y también para superar la tala ilegal. En la 24ª sesión del Comité Forestal de la FAO, la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, explicó los logros del nuevo paradigma de la gestión forestal en los últimos 3.5 años, como se indica en el libro The State of Indonesia's Forests, o Estado de Bosques de Indonesia, de 2018. Ella presentó varios éxitos, tales como el manejo de los incendios forestales, la deforestación y la degradación forestal, la silvicultura social y el papel de las empresas forestales. Se espera que la exposición a estos ministros para enderezar la imagen de Indonesia y reducir la presión internacional a menudo dan mal casquillo en el manejo forestal en Indonesia. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 22 de julio de 1916, el atentado de Preparedness Day en San Francisco. El atentado ocurrió en el día preparatorio en San Francisco, California, el 22 de julio de 1916. Cuando se celebraba un desfile en la ciudad por el Preparedness Day, el preparatorio previo de los Estados Unidos a la entrada y participación en la Primera Guerra Mundial. Durante el desfile, un maletín con una bomba fue detonado, matando a 10 personas e hiriendo a 401, siendo el peor acto terrorista en la historia de San Francisco. Dos dirigentes del movimiento obrero, Thomas Mooney y Warren Billings, fueron juzgados separadamente y sentenciados a la horca, pena luego conmutada por prisión perpetua. Investigaciones posteriores encontraron que los juicios se vieron empañados por testimonios falsos y los hombres fueron liberados en el año 1939 y finalmente perdonados. La identidad de los bombarderos nunca ha sido determinada. El siguiente acontecimiento es del 22 de julio de 1946, el atentado al Hotel Rey David. El atentado al Hotel Rey David en Jerusalén ocurrió el lunes 22 de julio de 1946 y fue perpetrado por el Irgun Zai Leumi, la organización clandestina sionista militante, causando 92 muertos, 16 de los cuales eran judíos y 46 resultaron heridas. El Hotel Rey David fue la sede de la Comandancia Militar del Mandato Británico de Palestina y de la División de Investigación Criminal de los Británicos en Palestina y Transjordania. El atentado fue sometido por el Irgun al Mando Unificado de la Haganá, un movimiento común que tuvo como objetivo común la expulsión del régimen británico de Palestina y la independencia judía en dicho territorio mediante la lucha armada. El ataque fue considerado en respuesta a la Operación Agatha, en donde que tropas británicas invadieron la agencia judía y más de 2.500 judíos de todas partes del mandato fueron puestos bajo arresto. Y es el incidente más mortífero ocurrió en la época del mandato británico. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 22 de julio de 2011. Los atentados en Noruega. Los atentados del 22 de julio de 2011 en Noruega consistieron en una explosión en el distrito gubernamental de Oslo, capital de Noruega, y un tiroteo ocurrido 2 horas después en la isla de Utøya, ubicada en el lago Tyrifjorden, perteneciente al municipio de Ole, que dejó un saldo provisional de 77 muertos y más de un centenar de heridos, muchos de ellos adolescentes. El asesino detenido en el islote de Utøya es Anders Behring Breivik, un empresario noruego de 32 años descrito como fundamentalista cristiano, al que algunos consideran de extrema derecha de ideología nacionalista, pro-israelí, islamófobo y admirador del movimiento político estadounidense del Tea Party. Anders Behring Breivik había colgado mensajes en internet declarándose enemigo de la sociedad multicultural. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Relé de la Antorcha de los Juegos Asiáticos de 2018. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, hay una historia detrás de la elección del fuego eterno de Api Abadi Merapen en Grobogan, provincia de Java Central, como el lugar de la llama eterna para los Juegos Asiáticos de 2018. La historia fue revelada por la ministra coordinadora de Desarrollo Humano y de Cultura de la República Indonesia, Puan Maharani, el miércoles. Según ella, a pesar de que hay fuentes de fuego eterno en otras áreas, la atracción turística del fuego eterno de Merapen es especial, porque tiene un alto valor histórico. El fuego eterno de Merapen ha sido elegido como la llama eterna de varios eventos nacionales e internacionales desde el reinado del presidente Sukarno hasta nuestros días. El fuego eterno Api Abadi Merapen fue por primera vez tomado para la ceremonia de apertura de Games of New Emerging Forces, o Juegos de las Nuevas Fuerzas Emergentes, o GADEFO I, el 1 de noviembre de 1963. Luego, la 16ª Semana Nacional de Deportes, o PON, del 23 de agosto de 1996, también tomó llama eterna de Merapen. Para ocasiones religiosas, tales como la ceremonia budista de Vesak, también fumó el fuego eterno desde Merapen para encender antorcha. La ministra Puan Maharani lo dijo al entregar un discurso en las actividades de toma de incendios para los Juegos Asiáticos de 2018 en el objeto turístico de Merapen Grobogan el miércoles. La ministra Puan Maharani espera que la llama de antorcha de los Juegos Asiáticos de 2018 lanzada desde el origen del fuego eterno de Mrapen Grobogan pueda ser un espíritu incendiario de todos los atletas nacionales que competirán en Yakarta y Palembang. Desde Mrapen, la llama de antorcha de los Juegos Asiáticos de 2018 será desfilada en la ciudad de Semarang. La regenta de Grobogan, Sri Sumarni, dijo que está orgullosa porque el fuego eterno de Mrapen se puede seleccionar como la ubicación de la llama eterna de los Juegos Asiáticos de 2018. Por lo menos a través de este momento, Grobogan se conocerá en los ojos del mundo. Por otra parte, la chica de esta región, Aris Susanti Rahayu, que tiene 23 años, del pueblo Taruman, distrito Klambu, Grobogan, logró un éxito después de ser la campeón de la categoría velocidad más rápida en el Campeonato Mundial de IFS World Cup Speed Climbing Performance en Chongqing, China. Este momento es un propio orgullo y una historia importante para la comunidad de Grobogan. La existencia de la fuente del fuego eterno de Mrapen asociado con la historia del final del reino Majapahit, conquistador por el sultanato de Demak Bintoro en los años 1500-1518. Mientras tanto, el relé de la antorcha ha comenzado con la toma del fuego eterno en la India el domingo y luego se envió a Indonesia. La toma de fuego en India es porque el país fue el origen de los Juegos Asiáticos. El miércoles, la antorcha de la India llegó a la ciudad de Yogyakarta y se combinó con el fuego eterno de Mrapen Java Central en el templo de Prambanan. La mezcla del fuego de la India con el fuego eterno de Mrapen no es sin razón. Hasta ahora, la llama eterna de Mrapen sigue ardiendo todo el tiempo, independientemente del clima. Si se examina desde el lado científico, la existencia de este fuego eterno también puede ser explicada por la ciencia. La aparición de incendios por fracturas en el suelo se debió al fenómeno geológico del gas natural. El gas natural sale de la brecha del suelo y enciende el fuego para que el fuego continúe ardiendo, mientras el gas natural todavía esté rociando. A pesar del agua, el fuego nunca se extinguirá. El relé de la antorcha de los Juegos Asiáticos de 2018 pasará por 50 ciudades en 18 provincias antes de llegar al Estadio Bung Karno en Yakarta para la ceremonia de apertura de los 18th Juegos Asiáticos el próximo 18 de agosto. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Hatimu berikan energi di dalam semangatmu, tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi, inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai
you're as bright as the sun. We
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. El tema de La Belleza de Indonesia de hoy es el Parque Turístico de Puncak Bila. Que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia en Jakarta. Oyentes, hace algún tiempo el presidente Joko Widodo inauguró planta de energía eólica en el pueblo de Watangpulu, Sidrap, Sulawesi del Sur. En la inauguración, el presidente Joko Widodo estaba asombrado de la belleza natural de la colina de Watangpulu con 30 molinos de viento de planta de energía eólica. El presidente dijo que la escena es como en los Países Bajos. La existencia de planta de energía eólica agrega al potencial de belleza de Regencia de Sidenreng Rapang, abreviado SIDRAP, como destino turístico en Sulawesi del Sur. Este distrito en realidad tiene un potencial turístico diverso. Una de ellas que les presentaremos esta vez es el Parque Turístico Puncak Bila. Oyente, el Parque Turístico Puncak Bila se encuentra en las montañas de Bila, subdistrito Bila, la Regencia de Sidrap. Su ubicación está a 215 kilómetros al norte de la capital de la provincia de Sulawesi del Sur y la capital del distrito de Sirap, a unos 36 kilómetros del este. Esta atracción turística combina el turismo moderno con una mezcla de belleza natural. Esta es la principal atracción para los turistas que desean visitar. Parque turístico que ha sido coronado como el mejor destino turístico de Sulawesi del Sur en 2016 tiene una variedad de atracciones turísticas interesantes. Oyentes, antes de llegar al Parque Puncak Bila, usted pasará por una extensión de plantación de arroz. Para ingresar a la ubicación turística, se le cobrará una tarifa de entrada de 15.000 rupiah o un dólar estadounidense, de lunes hasta viernes. Para los sábados y los domingos, la tarifa es de 20.000 rupiah, un dólar y media estadounidense. Mientras que durante las fiestas nacionales, los turistas deben pagar la entrada de 25.000 rupiah o 2 dólares estadounidense al Parque Puncak Bila. Varios juegos de atracciones que puedes disfrutar en ese parque. Hay un water boom para los amantes de la lluvia, flying fox para los entusiastas del desafío de la adrenalina, un estadio de césped para motores ATV y una gran extensión de césped que se puede usar para acampar. En la ubicación del Parque de Puncak Bila también hay docenas de glorietas para relajarse. También hay un bote o cano que se puede utilizar para explorar el lago, una piscina con agua de las montañas y un estanque de pesca para aquellos a los que les gusta la pesca. Oyente, cada juego se monta en Parque Puncak Bila si tiene su propia tarifa para poder usarlo. Por ejemplo, para Flying Fox tiene que pagar un boleto de 15.000 rupiah o un dólar americano por persona y para motor ATV es de 20.000 rupiah o 2 dólares americanos por persona. Viajar al Parque Puncak Bila esta vez es más divertido, especialmente cuando el gerente de este parque turístico hace una foto interesante, una bicicleta gigante con una longitud de 14.71 metros y 7.15 metros de altura. Esta bicicleta gigante se afirma que es la bicicleta más grande del mundo y se ha convertido en el nuevo icono de Puncak Bila. Oyente, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez sobre Parque Turístico Puncak Bila. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Nos vemos.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de miscelánea. Esta vez se trata del tema un movimiento de mil tumbler o vasos en apoyar a Jogja Libre de Desechos. Estimados radioescuchas, como uno de los destinos turísticos más concurridos durante todo el año, Yogyakarta ofrece muchas opciones turísticas para ustedes. desde las montañas hasta la playa, siempre hay un lugar que pueden visitar para agregar a sus experiencias de viaje. Las visitas de estos turistas, además de un impacto en el aumento de los ingresos locales, también tienen un impacto en el apilamiento de basura, especialmente el desperdicio de plástico. Para reducir la cantidad de desechos plásticos que se acumulan en esta ciudad turística, la Oficina del Medio Ambiente de la Ciudad de Yogyakarta preparará un movimiento de 1000 vasos o tumbler como uno de una serie de episodios de conmemoración ambiental celebrada a finales de julio de 2018 en Embung, Langensari, Yogyakarta. El jefe de la Oficina del Medio Ambiente de la Ciudad de Yogyakarta, Suyana, explicó que, en teoría, la cantidad de desechos plásticos producidos por la Ciudad de Yogyakarta continuará aumentando. Por lo tanto, se requiere un gran esfuerzo para minimizar los desechos plásticos generados. Uno de ellos con el movimiento de la comunidad. Suyana explicó que el volumen promedio de residuos generados por la ciudad de Yogyakarta y desechos en el sitio disposición final de Piyungan durante junio fue de 257 toneladas por día, con 20% de los cuales es desperdicio de plástico. Los residuos de plástico, gran parte del agua embotellada proviene de botellas de plástico. Debido a esto, la Oficina del Medio Ambiente de la Ciudad de Yogyakarta fomenta el movimiento de reducción de la botella de plástico de agua embotellada con el uso de vaso o las botellas de bebida traídas de casa y se pueden volver a llenar. Según Suyana, todavía hay muchas personas que no tienen conciencia relacionada con los peligros de los desechos plásticos. Prefieren comprar bebidas embotelladas porque se considera más práctico que tener que traer de casa una botella para beber. Además de reducir el consumo de agua embotellada, la Oficina del Medio Ambiente de la Ciudad de Yogyakarta también limpió 3 grandes ríos, a saber, Chode, Gajahwong y Winongo, de los residuos de plástico manejados por los oficiales de Ulu Ulu del Río. Los oficiales Ulu Ulu del Río son los oficiales que están comprometidos a mantener la limpieza del río. Estos oficiales no solo les recuerdan a los residentes que no arrojen basura al río, sino que también limpian el río. Estimados radioescuchas, este fue el programa de miscelánea de hoy con el tema El movimiento de miles de vasos en ayuda a Yogyakarta sin residuos plásticos. Nos encontramos nuevamente en otra ocasión con otros temas interesantes. Adiós. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Oyente de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, bienvenido de nuevo conmigo Borjas en el segmento del mundo musical, un segmento que te introduce a la música indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy te presentaremos a Isana Sarasvati. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Lembaran Buku. Feliz escucha.
Selalu ku coba untuk lupakan cerita lama yang menjadi buku. Terlanjur sudah ku membaca dari bab perkenalan. Tak semua halaman merana, namun yang kelam terlalu berarti. Yang bahagia terlupakan, terselimuti benci.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 1550 kHz u 11785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
memancarkan harum tubuhmu, mengalirkan getaran membuatku terpaku. Unik senyummu, dihiasi lesung pipimu, menambahkan asmara saat ku menatapmu. Banyak pesan tak memberi kesan, kau bukanlah yang aku dambakan. Namun hati berkata bukan, kau selalu datang di mimpiku setiap minggu. Aku tak peduli berapa lama ku menunggumu, rindu tak ragu setia di setiap waktu.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.